En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, como hacemos todos los días. Y lo vamos a hacer en esta mañana previa al Puente de Mayo, en la que ya encontramos actividades y propuestas con motivo de la celebración del 2 de mayo, el Día de la Comunidad, que nos llevan este miércoles hasta Móstoles.
Arrancan las fiestas de esta localidad por primera vez como fiestas de interés turístico regional. Hoy, pregón, pasacalles y, como no, Mercado Goyesco. A las 8, pistoletazo oficial con el pregón a cargo este año de José Luis Pilas, en representación de las asociaciones de vecinos de Móstoles. Para ir ya creando ambiente, antes, a las 7:30, pasacalles de gigantes y cabezudos que van a recorrer las calles del centro, acompañados por la música de la banda municipal juvenil. Y un clásico que abre hoy sus puertas, el Mercado Goyesco.
Sí, desde las 11 de la mañana te puedes pasar ya por el entorno de la Plaza del Pradillo, puedes comprar artesanía o alimentos de estos de toda la vida, matanza, quesos, dulces. Desde esta noche el Parque Finca Liana además se llena de música y baile a cargo de orquestas y DJs. El día grande de la fiesta, os lo estaréis imaginando, el día 2, nosotros vamos a estar por allí toda la mañana para participar en directo en ese acto de homenaje a los héroes de la Independencia y las actividades que han organizado las peñas.
Ya sabéis que a los de Hoy en Madrid nos gusta darnos una vuelta por el Madrid más festivo y también por el Madrid más práctico. Con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar hasta una carpa que hemos encontrado esta mañana en Ciudad Universitaria, al lado del metro. Se trata de un gran centro de orientación laboral donde nos van a guiar a la hora de conseguir un trabajo.
Sí, nos van a enseñar a redactar un buen currículum, a cómo aprovechar las redes sociales y además nos van a dar consejos por si nos toca trabajar fuera de España. Podemos pasarnos por la carpa o toparnos con una asesoría en bicicleta que va a estar recorriendo el campus. Si no puedes pasarte por ninguno de los dos lugares para echar ese vistacito y recibir los consejos, ahí está también la página web, apuntamos www.redgeneracionadeco.com. Consultores especializados responden a tus dudas vía online.
Toda la información además en nuestro Facebook a lo largo de la mañana. Hoy en Madrid, una jornada informativa que va a terminar con música, los ganadores del primer certamen Jóvenes Talentos Musicales. Una iniciativa para evitar errores comunes a la hora de buscar un empleo. 3 de cada 4 desempleados no saben trazar su plan de búsqueda de empleo. 3 de cada 5 personas no preparan adecuadamente las entrevistas de trabajo. O 4 de cada 5 currículum se descartan, van a la basura, por falta de información, estructura incorrecta o incluso una mala redacción y falta de ortografía.
Y en este tiempo de radio vamos a charlar también con un superhéroe. Él está en Madrid, está esta mañana y va a luchar contra la contaminación acústica. Es un inaudible y te puedes topar con él si te pasas hasta la una por Goya, por la plaza de Felipe II. Un superhéroe con sonómetro y consejos.
Qué descanso. Bueno, va a medir si somos Muy ruidosos son los madrileños, ¿eh? Se agradece, ¿verdad?
Se agradece.
El silencio.
Es como si retumbara mi cabeza.
Sí, sí, es que nos van a recordar cómo evitar el exceso de ruido, que es importante porque nos va a ayudar a mejorar también nuestra salud.
Uh-huh.
Más de 9 millones de personas en España conviven diariamente con ruidos que sobrepasan, atención, los 65 decibelios, que es el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Y eso significa que puede tener problemas relacionados con el aprendizaje, relacionados con el sueño, relacionados incluso con el corazón. Hablaremos de todo ello en este tiempo de radio. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización. También de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 intensas horas de radio, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en las que vamos a contaros muchas historias, en las que nos vamos a fijar en muchos puntos de nuestra comunidad y en las que, bueno, pues diríamos que nos reencontramos con antiguos amigos de hoy en Madrid, aunque eso sí, se reconvierten y dan un pasito más. Estoy hablando del Banco de Lactancia Materna del Hospital 12 de Octubre, que está dando sus pasos, ha dado sus pasos ya, de hecho, para convertirse en el primer banco de leche materna regional. Desde ahí se va a poder compartir esa leche, que es el mejor tratamiento para aquellos bebés que han nacido de manera prematura. Gloria Talavera, uno de los temas de nuestra peque sección.
Exactamente, y la ampliación de este banco de leche ha sido financiado por la Fundación Aladina. Repartirá alrededor de 2.000 litros de leche materna al año a los hospitales madrileños. Uh-huh. Y cuenta además con un laboratorio, con una zona de pasteurización, una sala de espera para donar y un área de dispensación y recepción de leche. Se va a hablar mucho de la leche materna, de sus beneficios,
sí.
Y como decías, uh-huh, en esa etapa prematura,
claro,
donde se ha comprobado que en niños prematuros la leche materna donada reduce el riesgo de padecer una necrosis del intestino, reduce las infecciones y en un futuro también reduce las intolerancias alimentarias.
¿Es cierto? Mm-hmm.
Esta mañana hablaremos de ello y además en ese tiempo que dedicamos a toda la familia, los más pequeños, nuestra peque sección, vamos a combatir la obesidad infantil, el sedentarismo, lo vamos a decir bailando.
Sí, además, hablando de la leche materna, este mes de abril se ha celebrado el noveno simposio internacional aquí en Madrid, que ha reunido a muchos expertos de 51 países, y se dijo también que la leche materna reduce la obesidad infantil.
Ah, mira.
Es, por lo tanto, un buen consejo, uh-huh, pero también el de practicar ejercicio.
Claro.
Siempre lo decimos, ¿no?
El de bailar, ¿no? Y lanzarse, aunque uno no sea muy ducho en la materia, pero los chavales siempre tienen el ritmo en el cuerpo.
Eso es cierto, bailan
cada
muy bien los
tíos. Cada uno irá mejor un estilo,
porque
una,
no
una posición
de ridículo.
Luego
claro,
se nos va olvidando, pero cuando somos pequeños
luego
somos capaces
luego
de seguir el ritmo.
Luego
el ridículo,
les
pero
puede
bueno,
el pudor, más que el olvido. Bueno, pues hay un concurso que está en marcha, lo ha puesto en acción Batidos Puleva, que organiza por quinto año consecutivo el concurso de coreografías, con el que busca promover esa actividad física en niños y contribuir así a la prevención del sobrepeso y de la obesidad infantil. Así que todos los niños de hasta 14 años, uh-huh, están invitados a participar. La actividad es muy sencilla. Los niños, con el consentimiento de sus padres y el apoyo a la representación de una persona mayor de 18 ajá, años, diseñan y graban una coreografía musical y posteriormente se publica en un sitio específico del concurso www.batidospuleva.es. Tienen de plazo hasta el 26 de mayo.
Ah, mira, tenemos tiempo.
De momento
tiempo,
ya se han subido, bueno, más de 3.000 vídeos, o sea que
no,
hay tiempo todavía
está,
para
bueno,
participar,
bueno, sí, sí, sí,
pero que hay muchísima competencia y hablaremos sobre eso, que es lo que se valora también para conseguir ser uno de los ganadores.
Bueno, y también tiempo para la lectura, tiempo en este programa, en Hoy en Madrid, para descubrir, intentar saber quién hay detrás,
¿de quién?
Sergio, de un hombre sin rostro.
Uy, da un poquito de,
muy buenas,
de susto.
De crímenes, de misterio. Fijaos cómo empieza. En 1908, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, un profesor de biología que es aplastado por el uh-huh, esqueleto de un dinosaurio. ¡Plof!
¡Ay!
Ese es el primer capítulo. Bueno, pues es una mezcla, dicen los críticos, entre Sherlock Holmes y Mortadelo y Filemón. Es muy, muy divertida.
¿Sí?
Y se titula, como dice mi tocayo, El hombre sin rostro. Su autor es Luis Manuel Ruiz, un sevillano muy creativo, muy imaginativo y muy simpático. Ha tenido críticas muy elogiosas, como digo, por ejemplo, del mismísimo Arturo Pérez Reverte.
Ajá.
Y hay referencias pues a la vieja literatura, ¿no?, de misterio, a Wells, a Conan Doyle, y de los nuestros, pues a Baroja, pero también al mundo del cómic, al mundo de las series de televisión. Nos lleva, como veis en la portada, que está diseñada especialmente para esta edición.
¡Ay, qué bonito! Es un periódico.
Una alocada señorita circulando con uno de aquellos primeros modelos de automóviles.
Por la Gran Vía, ¿no?
1908 por la Gran Vía. Y dice el pie de foto: una señorita al volante de un automóvil, último modelo, sembró ayer el pánico en la calle de Alcalá. ¿Quién es ella? Pues además, destierra un poco el tópico del detective agudo, ¿no? Uh-huh. Del Sherlock Holmes. La detective es ella, Irene.
Ah, vale.
Es la hija del científico, de un científico loco, por supuesto.
El aplastado.
Y digamos, el alter ego suyo, pero un poco más bobalicón, es un periodista. Pero el propio periodista no averigua nada, la que averigua es ella. Es muy divertida.
Ay,
bueno, una
gran
pareja,
mujer,
¿no? Curiosa, ¿no? Sí. Y divertida. Bueno
pues las conoceremos. Conoceremos a los miembros de esa pareja, claro que sí, toda esta historia en nuestro tiempo de biblioteca. El hombre sin rostro, el libro que nos acompañará en torno a las 11 menos 10 de la mañana. Antes echaremos cuentas y lo haremos con un superhéroe muy particular. No solamente está recorriendo inaudible las calles de nuestro Madrid, está hasta la una, recordamos, en la plaza de Felipe II, sonómetro en mano, ese superhéroe tan particular que nos va a ayudar a eliminar los ruidos de nuestra vida, sino que tenemos a otro héroe que cambió su capa por un iPhone, un libro que nos va a decir cómo convertirnos en unos grandes superhéroes que van a buscar algo en concreto, y es una idea con la que crear un negocio y con ese negocio pues conseguir vivir, ¿no? Llegar a fin de mes.
Los superhéroes hacían muchas cosas con la capa.
Claro.
Pero es que ahora sin una buena aplicación no eres nadie. Y sobre todo si tienes un negocio, quieres emprender una idea empresarial, necesitas, le hemos contado en más de una ocasión, ¿no? Como aliados, como esa capa de superhéroe, las redes sociales, las aplicaciones, ¿no? Y las ventajas que te brinda, ¿no? El mundo online.
De hecho, fijaros la frase que de alguna manera comienza este libro: suelta la capa que te aprieta y ahoga y agarra tu smartphone para comenzar a ganar dinero. Es una de las premisas de las que nos hablará Desiree Toribio, una de las autoras del libro, junto a Pedro José Diezma. Los dos saben de lo que hablan, son formadores, son coach, son empresarios y, bueno, pues tienen muchas cosas que contarnos.
Hablaremos con ellos enseguida, pero antes salimos a la calle en busca de consejos prácticos a la hora de encontrar un empleo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Información útil, la que os vamos a dar ahora, indicada especialmente, bueno, pues para aquellos que estáis desempleados. Esta convocatoria hace que la gente de Adecco salga de nuevo a las calles de muchas ciudades españolas para dar orientación laboral a todo el que lo necesite.
En el caso de Madrid, una gran carpa ubicada en Ciudad Universitaria nos acerca a eso que ellos llaman Regeneration, el punto de partida para dar respuesta a muchas preguntas sobre cómo moverse en el mundo de los currículums y las pruebas de habilidad, para pasar después por muchos talleres también gratuitos que nos ofrecen.
Bueno, pues nos vamos para Ciudad Universitaria. A esa gran carpa se ha dirigido nuestra unidad
móvil. Ahí al ladito del metro.
Claro, aunque lo mismo se encuentra también con la asesoría en bicicleta.
No
lo
sé.
Que hoy van a estar pedaleando por ese campus universitario. María José Francisco, Quique García Nuño, unidad móvil de Onda Madrid. Muy buenas, María José.
Muy buenas, pues aquí estamos en esta zona de Madrid que hoy se tiñe de color rojo, precisamente porque es el color con el que están vestidos todos aquellos consultores, o lo que es lo mismo, los trabajadores de Adecco, que en este día han salido a la calle. Una iniciativa que partía hace 3 años, que se realizaba solamente en España y que hoy día se hace en cerca de 60 países. Así, ajá, es que en Madrid, todos esos trabajadores de Adecco vestidos de color de rojo, que es el identificativo y que además es perfecto, no sé, ahora me lo confirmará Margarita, pero desde luego que es el color de la fuerza, de la energía, de la positividad, que es todo lo que necesitan justamente aquellos que están buscando empleo. Y como la he citado, aquí la tenemos. Tenemos a Margarita Álvarez, que es directora de Marketing y Comunicación de Adecco. Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Eres la que claramente ha parido la iniciativa en su momento hace 3 años.
Pues sí, la verdad es que soy la afortunada de haber tenido este bebé del que estoy tremendamente orgullosa, claro.
Claro, hay que estar orgullosa, porque yo decía que nacía como una iniciativa en nuestro país y fíjate lo que ha tardado en extenderse a 60 países que hoy día están haciendo lo mismo que aquí en Madrid.
Claro, la verdad es que es precioso pensar que hoy 31.000 empleados de todo Adecco están en la calle para echar una mano. Y eso es lo que hacemos. Es verdad que hay en países donde todavía es más dramática la situación, como es el caso de España, donde nos volcamos todavía más porque la situación es más difícil, pero pensar que hemos contagiado a 61 países más pues para intentar, pues por responsabilidad social, por intentar echar una mano a aquellos que más lo necesitan.
Y además a mí me gusta mucho algo que habéis hecho, y es que al margen de que aquí hay colocada una enorme carpa, porque aquí se van a celebrar desde un concierto, que luego nos lo va a detallar Margarita, y también, bueno, pues todo aquello que tenga que ver con talleres que nos van a orientar sobre cómo comportarnos en una entrevista, cómo hacer que nuestro currículum salga el seleccionado, y una serie de cosas que a todos nos inquietan, no hay que venir hasta aquí. Ya se encargan ellos de tomar esta carpa como punto de partida, y a partir de ahí les hemos visto cruzando la calle al otro lado, subir, bajar, porque si no vienes, ellos van a ir a buscarte.
Sí, lo que hacemos es intentar acercarnos al mayor número de personas posibles. El reto que nos hemos puesto hoy es asesorar a 85.000 personas, y para eso tenemos que ir a buscarles, claro.
¿No habéis dudado en contar con una bici un tanto peculiar?
Bueno, hemos cogido una bici, hemos contratado una bici que recorre un poco esta avenida continuamente, está en funcionamiento continuamente, por intentar conseguir atraer al mayor número de personas posibles. Entonces lo que hacen es suben, van bebiendo y tomando algo, y les vamos asesorando pues en marcha.
En marcha, y si hace falta ofreciendo una cervecita 00, ya claro, que decíais esto de que mula esas bicis que hay en Alemania y que son las que hacen el reparto de cerveza, bueno, a lo mejor es un atractivo para que aquel que está dudando un poquito se acerque. Y en principio, ¿sabemos cuáles son las mayores inquietudes?
Pues mira, la verdad es que en lo que nos estamos centrando es en currículum y en entrevista, y luego estamos haciendo los talleres de habilidades y competencias. Primero porque currículum y entrevista es el primer paso para llevar a buen término un proceso de selección, y es donde más fallamos. Parece mentira, pero es donde a día de hoy todavía se cometen muchísimos errores. Y lo que no queremos es que haya gente que se quede fuera del mercado laboral por un tema tan tonto y tan técnico como es, sobre todo del que nosotros sabemos tanto.
Yo decía que aquí va a tener lugar un concierto, va a ser a la una, y eso tiene que ver con que también estáis aprovechando para dar oportunidades a aquellos que quieran dedicarse a la música.
Claro, siempre intentamos mezclarlo con darle oportunidad a jóvenes talentos, a gente que bueno, pues que quiera darse a conocer, y entonces hemos organizado a la una un concierto. Íbamos a tener solo una banda, pero es que la calidad de las que se presentaron era tan buena que al final vamos a tener dos, porque no podíamos tener a 20, pero hubiéramos tenido a 20.
Y a partir de ahí, para los talleres que vais a tener también aquí dentro de la carpa, hay que apuntarse previamente, hacerlo a través de ese apoyo que tenéis en la web.
Mira, para el de hoy simplemente hay que presentarse, simplemente hay que venir a la universidad, a la ciudad universitaria, y presentarse aquí. Y luego en la web lo que hemos organizado son 600 talleres gratuitos de 2 horas cada uno, para que en grupos de 10 haya un experto que te pueda indicar a ti individualmente cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cómo hacer bien tu entrevista, qué cambiar en tu currículum. Entonces ya mucho más personalizado.
Ajá. Vale, bueno, pues Margarita ha citado hace un momento algo que yo creo que es muy importante, que todavía seguimos cometiendo muchos fallos a la hora de hacer el currículum, seguimos metiendo mucho la pata en las entrevistas, y desde luego no hay nada mejor que saber lo que no hay que hacer para directamente descartarlo, y así, bueno, tendremos más facilidades para pasar ese proceso de selección, dentro de que, claro, los rasgos generales pues son muy generales. Pero yo quiero de eso hablar con Natalia, que es una de las consultoras de Adecco, de esas que hoy va vestida de rojo saliendo a buscar a la gente. Natalia, muy buenas.
Buenos días.
¿Realmente podemos hablar de que hay unos fallos muy determinados en esos currículums y otros fallos en las entrevistas? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Son fallos generalizados. Normalmente la gente peca de tener un... bueno, de lo mítico, ¿no? De que el currículum solo tiene una hoja. No. En un currículum lo más fundamental y lo principal es que las funciones de los puestos de trabajo estén detalladas, con un vocabulario aplicable enfocado hacia la candidatura a la que quieres optar. El hecho de que en tu currículum esté bien detallado, que tenga una buena estructura, con una buena caligrafía, en el que tú de marques lo que sería pues la empresa, la temporalidad, es un aspecto muy positivo. Y la gente peca de eso. Peca de eso, de poner cosas que no debería, como por ejemplo pues el estado civil, o por ejemplo pues poner el DNI. No, los datos básicos son imprescindibles.
Vale, contamos por lo pronto con esos básicos, y también nos gustaría saber, yo creo que es el más difícil todavía, cuando hay una convocatoria de un puesto, tú optas a él y dices, bueno, igual que mando mi currículum, 5.000 personas más lo hacen. ¿Cómo se pasa esa primera criba?
Bueno, la primera criba sobre todo es que te ajustas a los datos que te ha facilitado el cliente. En función de eso, tú bajo esas directrices realizas lo que es la primera criba curricular y una entrevista telefónica en la que el candidato dato tiene que detectar el puesto en sí y enfatizar de su currículum para que el entrevistador pueda hacer una entrevista presencial. En la entrevista de presencial es muy importante, sobre todo, mentalizarse de que, bueno, que si estás ahí es porque algo hay de tu currículum y enfatizar muchísimo más pues esas posiciones que tú has desarrollado para que el entrevistador tenga mucho más claro que eres adecuado para el puesto.
Bueno, pues por lo pronto yo en mis manos tengo, no sé, decir, bueno, pues un pequeño encarte, así que ellos están dando a todos los que vienen por aquí, donde vienen desde vestirse para una entrevista, claves para acertar, 5 expresiones que hay que evitar en una entrevista, y me ha llamado a mí esto de, ¿buscas empleo? Haz un DAFO. ¿Qué es eso? ¿Es un DAFO?
Análisis de debilidades y de fortalezas. ¿No?
O sea, que tú sepas cuáles son tus aptitudes, tu lado positivo.
Tienes que intentar no enfatizar en tus debilidades y profundizar muchísimo más en todas tus fortalezas y oportunidades, sobre todo lo que le puedes aportar tú a la empresa y todo lo que tienes tú que otros no tienen. O sea, tú tienes que pensar que tú tienes algo que el resto de la gente, 5.000, 4.000 personas, no tienen.
¿Eres único?
Esto es lo que se llama ser vendedor de ti mismo.
Sí.
Que es lo que hay que hacer en la vida.
Tu mejor comercial.
Está clarísimo, y nada mejor para quererse a uno mismo que pues eso, que saber luego venderte, ¿no? En ese currículum, en esa entrevista, en todas tus actitudes de las que tienes que sacar el máximo partido, que no sé si lo hace Alba. Muy buenas.
Buenas.
Tú eres de esas personas, imagino, ahora mismo desempleadas, que vienes por aquí a ver si te pueden orientar.
A ver si hay algo de trabajo, sí, que la cosa está bastante mal. Sobre todo para los jóvenes que tenemos menos formación y buscan algo más, pues eso, que sepan más, más experiencia laboral, más experiencia. Y lo tenemos más complicado nosotros.
Pues mira, eso me ha recordado que acaba de hablar de jóvenes que tienes poca experiencia laboral. ¿Qué hay que hacer cuando no se tiene experiencia laboral que poner en el currículum?
Bueno, cuando no se tiene experiencia laboral, yo creo que todo el mundo tiene algo de experiencia laboral. Alguien ha colaborado con un familiar, alguien ha trabajado cuidando a un niño, alguien ha repartido algún folleto. Es decir, profundizar en lo que serían tus estudios y en lo que sería formación y luego en lo que sería experiencia laboral, pues poner todas esas cositas que a priori, aunque no estén remuneradas o tal, es experiencia. Es decir, tú has realizado un cuidado de un niño y esa experiencia pues es valorable. O cuando has trabajado un día repartiendo un folleto, la responsabilidad que tienes de que los folletos lleguen, etcétera. Eso es importante.
Hombre, claro que sí. ¿Te ha quedado claro, Alba?
Sí, perfectamente.
Sí, sí. Que hay veces que pensamos, bueno, pues esto ¿para qué lo voy a poner en un currículum? Bueno, también es parte de la actitud que tienes ganas de, aunque no sea lo tuyo.
Sí, la verdad es que sí, porque también es verdad que hay veces que trabajas y dices, ¿esto para qué me va a servir? Y luego, pues fíjate, te das cuenta de que si es verdad te da algo de experiencia.
Y en tu caso, Alba, ¿en qué situación estás? ¿Qué es lo que estudias o si has terminado de estudiar?
Estoy en primer año de magisterio y, bueno, sí que hay veces que doy clases extraescolares a niños y, bueno, pues mira, yo pensaba que no, pero sí es verdad que a la hora de manejarte con niños y eso, pues lo notas un montón. A la hora también de ir a campamentos, que te mueves con niños, pues se nota mucho ya que llevas un poco de traca metida.
¿Ya has pasado por hacer y rehacer mil veces un currículum y enviarlos y presentar alguno en mano?
De momento no. De momento no me he visto en esa situación porque ya te digo, como tengo así algún trabajillo por ahí, pues bueno, voy tirando. No es nada formal, entonces tampoco me exigen un currículum. Pero sí es verdad que a la hora de formación y eso, sí que intento ir, no sé, guardando algo para a la hora de sacar un currículum tener algo para que poner y que no se quede más vacío, ¿no?
Y de este tipo de iniciativas como las de ADECO, ¿vas sacando cositas para ir elaborando ese currículum cuando toque, para lo que hay que decir o no en una entrevista cuando toque?
Sí, hemos visto las cinco claves para ir a una entrevista o cosas que se deben de hacer en un currículum y está muy bien, la verdad. Cosas que no sabías y que dices, joder, pues a la hora de hacer un currículum es verdad que es súper importante.
Bueno, pues Alba, te deseamos que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Porque yo no sé si a vosotros, Margarita, os hace falta. Está claro, ¿no?, que ahí habéis lanzado la iniciativa, que está funcionando y que hacéis una labor estupenda por estos chavales.
Sobre todo es que cuando les escuchas, cuando, fíjate, lo que más nos llena es cuando dentro de 15 días, de un mes, alguien te envía un mail y te dice, gracias a los talleres he encontrado un empleo, muchas gracias. Y eso no se paga con nada, o sea, eso es un retorno que además luego compartimos todos, los que hemos estado aquí lo compartimos y te llevas una alegría, claro, es una satisfacción enorme.
Claro, claro. Bueno, pues hay que decir que esta convocatoria está hasta las 6 de la tarde más o menos, y ya lo he dicho que es bastante fácil de identificar porque cualquiera que se acerque por la zona, efectivamente, el color rojo, ahí está presente, aquí están todos esos consultores que salen a la calle para representar a eso que algunos llaman generación perdida y que en este caso se ha sustituido por una generación R, la de red generación y red construcción de nuestros jóvenes.
Sí que sí, y tenemos ahí la web también, ¿no?, para que la gente eche un vistazo y haga preguntas con esos consultores online. redgeneracion.com.
Redgeneracionadeco.com. Todos los datos están en nuestro Facebook. Podéis echar un vistacito y seguramente que vais a sacar buenos consejos. Oye, pues que la finalidad es conseguir ese empleo, que es algo, desde luego, muy deseado en el día de hoy por la mayoría de los madrileños.
Y que llegue el empleo y que, como nos contaban, ¿no?, que nos guíen para evitar errores que hagan más difícil, por lo menos, el que accedamos al empleo.
María José Francisco, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. El autobús de Mourinho lo va a intentar, pero no les vamos a dejar.
¡Diego Costa, gol! ¡Gol!
Ya tenemos a los blancos. Ahora desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Esta tarde desde las 8, viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Llega el momento de echar cuentas, lo vamos a hacer además convertidos en todo un superhéroe, aunque tal vez sea diferente aquel que viene a nuestra mente, ¿no? Mallas azules, capa roja. Nuestro superhéroe va a cambiar su capa por un iPhone, y es que sí, el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos a él si queremos encontrar el sendero de la prosperidad y el éxito.
Y es que yo creo que a día de hoy, ¿no?, unas buenas aplicaciones son más efectivas,
sí,
que una capa.
Muchas veces sucede.
Sí. Si tuviésemos que quedarnos con un uniforme, ya que estamos cambiando, pues pasaría por ropa inteligente. Ropa, por ejemplo, que se conoce a través de Bluetooth a distintos dispositivos. Uh-huh. Por un reloj que se convierta en extensión de nuestro móvil o que sea una tablet en nuestra muñeca. Y en lugar de máscara, pues unas bonitas gafas, aquellas que nos permiten ver la realidad aumentada, mirar a nuestro alrededor, pero con información extra.
Así podría ser el protagonista del héroe que cambió su capa por un iPhone. El libro que ahora vamos a repasar y en el que nada más mirar en el índice, oye, pues mirar, nos llama la atención un título. Los 7 pasos que te ayudarán a salir de la crisis. Así que directos, que nos hemos ido a la página 17.
Venga, ahí la tenemos.
Ahí está, uh-huh. Leemos que hay que deshacerse de cualquier actitud negativa.
Vale.
Fuera, adiós a las inseguridades. Tenemos que encontrar nuestro mapa de la prosperidad.
Más difícil.
Ya. Hay que sentirse capaz además de conseguir gran cantidad de dinero, como pensar que ese flujo y que ese crédito puede ser
Mira,
posible.
Mira, esto me gusta, eso es la actitud.
Sí, diseñar un plan de acción en el que aparezcan fechas.
Eso es como dejar de fumar, hay que poner fechas, di que sí.
Que si no, no se consigue. Y así, oye, pues pasito a paso, finalmente conseguiremos el éxito definitivo.
Que nadie se preocupe, que luego todo viene detallado, capítulo a capítulo, que nos van a llevar de la mano Desiree Toribio, empresaria, conferenciante y formadora, y también Pedro José Diezma, emprendedor y coach.
Ellos, los autores de este libro, tienen claro su mensaje. Suelta la capa que te aprieta y ahoga y agarra tu smartphone para comenzar a ganar dinero. Desiree Toribio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que adaptarnos a un mundo en constante evolución, diríamos ya, a una vida 3.0.
Eso es. Sabemos que estamos en un constante cambio y aquí están los que se adaptan, aprovechan de las nuevas circunstancias y suben disparados como la espuma, o los que nos queremos quedar quizás más agarrados, ¿no?, a las reglas antiguas. Y lo que nos pasa en estas crisis, que son momentos de cambio, es que nos podemos quedar atrás.
Decíamos que la capa aprieta y ahoga, pero lo que aprieta y ahoga sobre todo, Desiree, es la actitud negativa, ¿no?, la inseguridad.
Claro, hay varios factores, y uno de ellos muy importante para cualquier tipo de éxito, ya sea laboral, en los negocios, como para cualquier objetivo que queramos conseguir, es la actitud. Son nuestras creencias y cómo nos estamos comportando. Entonces, bueno, pues efectivamente, la actitud es uno de los pilares que tratamos en el libro, totalmente enfocado en este caso en el ámbito, bueno, pues del éxito laboral.
Uh-huh. Actitud y aprender a visualizar. ¿Hacéis una referencia?
Pero a visualizar sin las Google Glass, ¿no?
Claro,
a visualizar
no.
Así.
Aquí a visualizar a través de la mente.
Vale, vale.
Diríamos, a creérnoslo, a soñarlo y haberlo hecho realidad a través de nuestra mente. Y hacéis referencia a un libro, desde luego, bestseller, al famoso El Secreto, ¿no?, y a esa ley de la atracción.
Sí, bueno, realmente lo que nosotros queremos explicar en este libro es que la gente se queda mucho en la parte fácil, en la parte de, ah, qué bien, qué bonito, yo visualizo que quiero tener un Ferrari, me esfuerzo, lo sueño y me va a llegar. Entonces, en ese libro está muy bien, es muy soñador y tiene una parte muy importante de razón en la que explicamos nosotros por qué neuronalmente eso es así. Pero falta una parte igualmente importante, uh-huh, el otro 50%, que sería, en vez de la ley de la atracción, sería la ley de la acción. Entonces, ¿qué nos falta después de tener esa actitud? La actitud, uh-huh, es fantástica conseguirla, pero necesitamos algo más. Y ese algo más lo explicamos aquí también a nivel de planificar, organizarnos, darnos cuenta de si nuestras ideas de negocio o para nuestro trabajo son realmente factibles o nuestros clientes las van a querer, esto realmente tiene mercado. Entonces, no podemos olvidar de esa parte. Lo que nosotros nos hemos encontrado es que muchos libros o bien te hablan de esa parte práctica, de cómo tienes que hacerlo, o bien te hablan de esa parte emocional, ¿no?, de actitud. Pero no encontrábamos nada que estuviera mezclado y creemos que realmente esa es la clave del éxito. Tener la actitud, ser capaz de visualizar y de creer en uno mismo y de ir a por todas, pero luego tener una buena estrategia. Ajá. Porque no es solo cuestión de visión, ¿no? Se necesita también pasar a la acción.
Y por eso decías lo de ponernos fechas, ¿no? Que yo decía, pues esto como lo de dejar de fumar, ¿no? Que no, ya lo haré, pero mejor ya marcarte un día y empezar.
Eso es una parte imprescindible del ciclo, conseguir los objetivos, porque es la forma en que lo vamos a materializar. Si no, mientras tanto, son buenos propósitos. Pero cuando yo pongo una fecha y me pongo unos hitos, ¿no?, para llegar a mi objetivo, lo divido y lo pongo en unos hitos. Y me voy viendo, ah, mira, es que esta semana tenía que haber conseguido esto. Uf, me voy a poner las pilas para hacerlo, como claro, quien dice. Pues se pasa a ser una realidad, ¿no? Lo que es el agendarlo. Es muy importante para cualquier... Bueno, pues eso, desde para perder peso, ¿no?, como decías tú, dejar de fumar, habías puesto el ejemplo, hasta para cualquier otro objetivo.
Sí, sí.
Oye, decir, estaba yo pensando, ya que estamos hablando de los superhéroes, por seguir un poquito por ese camino, todo superhéroe habitualmente se busca un compañero de andanzas, un compañero de aventuras.
Batman y Robin.
Claro, yo no sé si en el caso de montar un negocio con o sin nuevas tecnologías, está bien esto de que yo tenga al lado a mi compañero, socios
sé,
sí o socios
claro,
no.
Claro, ¿por dónde vas, ¿no? Si este superhéroe deja la capa y tira por el iPhone, tú dices que si también pasa de
claro,
socio, ¿cómo?
A ver, ¿qué hacemos con los socios?
Con los socios, bueno, pero los socios siempre deberían ser un buen apoyo. Nosotros también tenemos un capítulo especial explicando cuándo sí y cuándo no, que lo tengas muy en cuenta si quieres emprender, porque, bueno, no solamente hablamos de emprender un negocio, hablamos también de personas que se encuentran en situación de desempleo, sí, personas que quieren mejorar su empleo. Entonces, hay un poco para cualquiera que en cualquier situación se encuentre. Entonces, a la hora de montar un que sí que explicamos muy bien qué es lo que hay que tener en cuenta para decidir si empezar con un socio o no. Desde luego, si nosotros siempre pensamos que la colaboración es buenísima. Es decir, siempre pueden más dos que uno, creo yo, ¿no? Y esto no es uno más uno no dan dos. Siempre se supone que tienen que dar más de dos. Estas sinergias tienen que ser muy positivas. Pero hay que tener muy en cuenta con quién, ¿no? ¿Qué es lo que te va a aportar? ¿Qué es lo que vas a aportar tú? Y bueno, puede ser más de un solo socio, pueden ser varias personas. De hecho, también hablamos de unos términos importantes que se llaman el peer group, ¿no? Sí. O ese grupo, sí, ¿no? Lo conocemos. Uh-huh. Y también hablamos del libro para poder sacarle provecho a todo lo bueno que podemos tener a nuestro alrededor, ya sea en forma de conocimientos o de ayuda que podamos tener de otras personas expertas en diferentes temas, ¿no?
Claro.
Entonces, volviendo al tema de las nuevas tecnologías, sí, pues siempre va a haber unos que están, como se dice aquí, más puestos que otros.
Sí, es verdad,
siempre. Es cierto. Es que es un tema que le atrae muchísimo al público. O sea, tú ahora mismo, nosotros cuando vamos a cualquier presentación o cuando hemos estado en la Wearable Mobile Congress, ibas con las Google Glass puestas, las miradas, se dan la vuelta, ¿no? La gente te pregunta. Entonces, en este caso, este libro, lo que queremos decir es, ¿por qué no utilizar aquello que está atrayendo al público? ¿Por qué no darnos prisa y subirnos al tren de las nuevas tecnologías y las tecnologías, en este caso, por ejemplo, wearable o esas tecnologías que podemos llevar puestas, que se ve que están siendo la nueva, bueno, pues revolución tecnológica en nuestro mundo, que está atrayendo todas las miradas del público y que además nos está facilitando la vida en los negocios? Esto es como echar la vista atrás y darnos cuenta de cómo, bueno, a lo mejor han mejorado las comunicaciones simplemente con el propio WhatsApp, que era una pequeña aplicación.
Claro.
O ya no vamos a hablar de todo lo que hace allá los smartphones. Entonces, esto es dar un paso más. Es decir, en vez de ser un usuario más, ¿cómo puedo aprovecharlo en mi negocio?
Es decir, esto es como cuando se inventó la rueda, decir, pues yo no utilizo la rueda, porque nunca la he utilizado, no la voy a utilizar ahora. Claro, ¿no? Y la rueda pues fue algo pues muy productivo pues para tirar hacia adelante, ¿no?
Claro.
Que las gafas
y en los negocios ocurre así, y en el trabajo ocurre así. O bien te pones rápidamente en la onda, o si no, un día te das cuenta de que estás totalmente fuera de ella.
Que digo, sí, que las gafas os lo habéis puesto vosotros también, ¿eh? Que
sí.
os vemos con las gafas puestas aquí en la solapa del libro.
En la solapilla interior, donde vemos nuestra información, os quedan muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí. La verdad es que, bueno, saldrán al mercado para el gran público dentro de unos pocos meses, y como bien nosotros aplicamos aquello que decimos, pues nos hemos puesto a la cabeza, un poco a la cresta de la ola de la innovación, y hemos empezado a ver cómo nuestras empresas, tanto Pedro Diezma como yo, somos empresas que se dedican a, bueno, pues a diferentes ámbitos, sí. y cómo podemos aplicar. ¿Cómo podemos traer esto que va a ser una revolución, un boom, que la gente lo que va a querer utilizar? Las gafas nos han llamado mucha atención, las gafas de Google, porque realmente es el primer dispositivo, es como si tuviéramos un smartphone, pero sin necesidad de utilizar las manos.
Vale.
En una pantallita que la ves desde un ojo y que no pierdes la visión de la realidad. Uh-huh. Muchas veces cuando vas mirando tu smartphone,
sí,
estás mirando hacia tu mano y no vas viendo lo que te viene, ¿no?
¿Cuántos choques a la calle hemos visto?
Como muchas veces
efectivamente,
suelo.
Con las farolas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto es realmente algo que creemos que sí que va a marcar una diferencia. Lo hemos empezado a poner en práctica, se han empezado a desarrollar aplicaciones para el uso de las empresas, y nos hemos dado cuenta de que las grandes empresas están muy interesadas, ¿no? En ser primeros que ponen esto en práctica, pues ya sea para que sus clientes puedan tener alguna facilidad, o para que su propio trabajo, ¿no? Sus empleados hagan, bueno, sus labores de una manera más efectiva. Entonces, esa es la idea de las nuevas tecnologías, utilizarlas cuanto antes y generar ese pensamiento que te sirve para que tú estés delante, ¿no? Para que tú vayas y rápidamente le puedas sacar provecho de ellas.
Claro, porque decir, estamos hablando de esas nuevas tecnologías, de utilizarlas en nuestro provecho, pues a lo mejor para ahorrarnos mucho tiempo,
claro,
de determinadas acciones que
costes,
de otra manera
también
nos costaría, para ahorrarnos costes, pero a lo mejor también en ellas podemos encontrar nuestro futuro, nuestro negocio, pues por ejemplo, hablando de las gafas, creando aplicaciones, ¿no?, que en un momento dado puedan interesar a otras personas.
Esto va a ser un boom, se está, yo creo que está ya como empezando, como cuando salen las burbujitas del agua, ¿no? Que lo ves que ya dice, esto está a punto de hervir, esto va a ser un boom, igual que los teléfonos móviles no tienen nada que ver desde antes de que se hicieran aplicaciones para ellos hasta después, porque al fin y al cabo, bueno, a mí me ocurrió que perdí el iPhone,
sí, bueno, un drama,
en Barcelona,
claro.
Y un drama, claro. Y me lo repusieron unos días más tarde, pero al principio, sin esas aplicaciones que yo estaba acostumbrada a utilizar y que tenía descargadas en mi teléfono, apenas me servía para nada. O sea, vale, podía hacer una foto, podía llamar y poco más. Pero yo acostumbrada a utilizarlo para el trabajo, ni podía escanear documentos, ni podía reenviarlos, ni podía... Y dije, madre mía, es que en realidad lo que me da el poder aquí son las aplicaciones.
Sí, sí. Entonces, además en el día a día, ¿no? Mucha gente tiene bajada esta aplicación, ¿no? Que te dice, en el caso nuestro de Madrid, que estamos muy pendientes siempre del estado del tráfico o de los tiempos de espera de los autobuses, se me ha estropeado el móvil y es que he hecho en falta el tiempo ver en la aplicación lo que iba a tardar el autobús en llegar.
Efectivamente, o la climatología, nosotros por ejemplo hacemos eventos para empresas, pues mucho que ver con el outdoor, y cuando vemos, por ejemplo, y es que necesito saber si a no sé cuántos metros de aquí va a estar lloviendo o cómo está ahora mismo el clima, son súper útiles y creo que realmente eso es lo que le da poder. Y son esas aplicaciones que vayan a tener que desarrollarse para las Google Glass en este caso, o para smartwatches, ¿no? Los relojes estos inteligentes, las que les van a dar el verdadero potencial. O sea, se ha inventado la tecnología y ahora está la oportunidad de todo aquel que quiera decir, bueno, para toda esta gente que va a necesitar, yo qué sé, lo que se os ocurra, ahí es donde está el verdadero potencial, voy a desarrollarlo, ¿no? Y este es solo un ejemplo, hay muchísimos más negocios que se pueden crear apoyándose en las tecnologías. Desde luego la base siempre es la misma, es pensar cuál va a ser o cuál es la necesidad que tiene tu público objetivo, tu nicho de mercado, ¿no? Y decir, vale, vamos a ver, yo me voy a enfocar en, no sé, las madres solteras, los niños adolescentes, los que tengan una mascota. Lo bueno es saber cuál es tu nicho y ver cuáles son sus necesidades. Pero ¿qué es lo que necesita esa persona que tiene un perro y a lo mejor le sale corriendo? Pues en el Mobile World Congress nosotros vimos que ya se habían creado una especie de GPS, ¿no? También una especie de smartwatches para perros. Y cuando el can sale corriendo, pues te manda una señal de GPS y te dice, oye, que se ha ido aquí donde el vecino de al lado. Entonces, bueno, todo esto son oportunidades desde que han ido aprovechando la gente.
Bueno, pues yo creo que este libro nos va a ayudar a hacer realidad, lo decíamos, aquello que está en nuestra cabeza, porque hay que dar el paso, hay que decidir pasar a la acción. Y la verdad es que vamos a tener muy buenos consejos, pero primero tenemos que buscar nuestro nicho, nuestra idea y sacarla adelante. El héroe que cambió su capa por un iPhone, Desiree Toribio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos
días. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas. Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
We'll be right back.
novela trepidante, la que nos encontramos hoy en nuestra biblioteca, de crímenes y de misterio, de la que dicen es una mezcla entre Sherlock Holmes, un clasicazo, y Mortadelo y Filemón, otro clasicazo en otro sentido.
Y una novela que tiene presente a Madrid. Se titula El hombre sin rostro. Su autor, Sergio, es Luis Manuel Ruiz y ha tenido críticas, ¿no? Comentábamos, muy elogiosas, por ejemplo, del mismísimo Arturo Pérez Reverte.
Aquí lo tenemos en la solapa, efectivamente. Bueno, Luis es sevillano, del año 73, alterna la docencia con la colaboración en diversos medios de comunicación. Entre otras, ha publicado ya las novelas Solo una cosa hay, que fue premio internacional de la Feria de Frankfurt en 2011, La habitación de cristal, Tormenta sobre Alejandría. También es autor del libro de cuentos Sesión continua, que fue premio Cortes de Cádiz 2010, y forma parte de numerosas antologías. Sus obras han sido traducidas a 5 idiomas, nada menos. Ahí lo tenemos. Luis, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, tenemos aquí un interrogante profundo. ¿Quién es el hombre sin rostro? ¿Lo puedes contar?
Hombre, no, contarlo no puedo,
claro,
porque no arruinaría,
la historia. La vida, ¿no?
Si no, ¿para qué hemos escrito esto?
Bueno, pues vamos con la trama, efectivamente. No derribemos ahí la...
No. Spoilers, no.
Podríamos decir, sin embargo, que se trata de una trama de ciencia ficción cosmopolita, ¿no?
Bueno, yo lo que he intentado ha sido recoger sobre todo pues los grandes clásicos de la ciencia ficción, de la novela fantástica, ¿no? De la novela de detective, ¿eh? Todo lo que pensamos siempre que leemos novelas de aventuras de ese género, ¿no? De Sherlock Holmes, La máquina del tiempo, El hombre invisible, ¿no? Y sí, todos los grandes iconos de ese tipo de literatura. Es una especie de mezcla de macedonia y meterlo todo en la novela.
Y ahí además lo haces de una manera muy amena, muy entretenida, que engancha. Bueno. Efectivamente, referencias clarísimas a Wells, a Conan Doyle, pero también sí, a Baroja, al mundo del cómic, a las series de televisión,
sí,
¿no?
Sí. La cuestión, la verdad, es que todo lo que había aprendido a la hora de hacer la novela es que fuese más o menos en clave de cómic, ¿no? Porque la idea me surgió sobre todo intentando recuperar por los grandes clásicos que leía cuando era chico, ¿no? Y por eso el espíritu ese de Mortadelo, ¿no? De Tintín, que hay muchísimo. Y los personajes son un poco los clichés de todo este tipo de literatura, ¿no? El científico loco, el periodista arriesgado, la chica que también está, que además con coche de modo suicida y un poco, también está un poco loca ella, ¿no? Pero los aventureros de toda la vida, ¿no? Entonces, pues, con todas esas cosas que todos leemos cuando empezamos a leer y a vivir, pues son un poco los iconos los que he basado para construir la historia, ¿sí?
Dicen que uno de los grandes aciertos de este libro, de esta novela, Luis, es su ambientación aquí en Madrid, a principios del siglo XX, concretamente en 1908. ¿Por qué elegiste esa época y este contexto?
A ver.
Bueno, pues la verdad es que principalmente, hombre, es una novela que yo lo que me interesaba, como os digo, era recuperar un poco los clásicos, los primeros clásicos de la ciencia ficción y de los detectives, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, era remontar, lo que hemos dicho antes, a Wells, a Conan Doyle. Pero claro, eso significaba pues ambientar la novela en Londres y todo ese tipo de cosas que a mí me cogía ya un poco lejano, ¿no? Y entonces pues me dije, bueno, voy a intentar trasplantar todo este mundo pues a la propia España, ¿no? Y con propósito que existía en España por entonces, al principio del siglo, pues era Madrid. Y así pues ahí la puse, ¿no? Claro, entonces para documentarme sobre el ambiente de Madrid de aquella época y todo lo demás, pues recurrí a los grandes clásicos de la literatura española de entonces, que son el 98, principalmente Baroja, ¿no? Y por eso me ha salido una especie de mezcla ahí, yo os digo, entre Tintín, Wells, Baroja, no sé, una especie de cosa híbrida, pero que creo que ha resultado precisamente por eso, porque no se escora de ningún género en concreto, sino que está aplicado a todo, ¿no?
Pero muy genuina, muy auténtica.
Hombre, sí, la verdad es que yo generalmente todo lo que escribo trato de hacer un poco eso, ¿no? No quiero quedarme solo en un género determinado, sino trato un poco de mezclarlos todos, ¿no? Que haya una especie de meter un pie un poco en cada charco, ¿no? Que sea a la vez, ya digo, literatura de entretenimiento, de ciencia ficción, detectivesca, pero sin por ello renunciar un poco a lo que se puede llamar literatura seria, ¿no? O literatura bien escrita.
Nos llama la atención, por ejemplo, el papel de detective, que en este caso lo desempeña más bien una chica, ¿no?
Sí, sí. Hombre, claro, la cosa era jugar con los clichés, ya os digo, pero claro, sin quedarme lo de siempre. Entonces, tenía que tener clarísimo que el científico loco tiene que ser un poco el centro de la acción, ¿no? Y entonces, pues, después le incluía al periodista, ¿no? Que es un poco el personaje de Tintín, que en mi novela es un poco lelo, un poco bobo el pobre, no se entera muy bien de las cosas. Y como me faltaba el detective y no quería que la chica pues fuese un poco lo de siempre, ¿no? La chica que está esperando a que el héroe vuelva a casa, sino quise meterle ahí un poco de talla y le adjudiqué el personaje del detective a ella, ¿no? A mí personalmente es el personaje que más me gusta de la historia, porque yo incluso acabo un poco enamorado de ella, igual que el personaje principal.
Confesión del autor, sí señor. Bueno.
Y la vemos en la portada causando el pavor, vamos, por la Gran Vía madrileña, por Alcalá, exacto, por Alcalá, subida a su vehículo.
Exacto, porque ella está un poco loca, sí, pero es que me encantaba esa idea de hacerla boxeadora, conducir a que fuese una chica moderna y todo eso en la España, entonces que, hombre, eso sí que es una licencia completamente poética, si queremos decirlo así, porque dudo yo muy mucho que en la España del 1909 hubiese, en 1908 hubiese un personaje como ella, pero era precisamente una de las gracias del asunto, ¿no? Uh-huh.
Aquellos autos locos, estaba yo pensando ahora en esa película también.
¿En Penélope Glamour?
También un poco recoger el espíritu de esas películas de todo ese tipo de cosas, claro.
Sí, sí, bueno, y esa relación estaba yo pensando también, la relación entre el reportero ese un poco bobalicón, Elías Arce, y la hija de ese brillante profesor, de Salomón Fall, a Irene, nos recuerda también, aunque un poco a la inversa, ¿no? Aquella otra del mundo perdido, de Conan Doyle, aquí al ambiente decimonónico, también un poquito, pero en este caso el listo era él y, digamos, la bobalicona era ella, ¿no? Al revés.
Sí, la cosa, hombre, lo que suele suceder en los estereotipos, en efecto, es que siempre el listo, el detective, es masculino, y ella es un poco la chica que va a la zaga, que va detrás, ¿no? Entonces, claro, como más o menos la historia tenía un poco de guasa, porque me interesaba también hacerlo un poco en sentido cómico y doblando un poco los clichés, ¿no? Pues aquí puse que la inteligente era ella y la iniciativa estaba de parte de ella, y el otro pobre, pues enamoradísimo, lo único que hace es ir por detrás, ¿no? Uh-huh. Invirtiendo un poco los términos.
Uh-huh. Bueno, estuviste, creo, tengo noticias que un tiempo de silencio, digamos, parafraseando aquella otra gran obra de los años 60. En pleno, dices, estallido de la burbuja editorial. Te lo tomaste con calma, esperaste un momento adecuado, y yo creo que esto ha sido muy fructífero, ¿no, Luis?
Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que por diversos motivos, en realidad. En primer lugar, motivos personales, porque también cuestiones familiares que no me permitían dedicarme mucho a la literatura. Luego eso coincidió, como has comentado tú, con el estallido de la burbuja literaria, que se ha llamado, ¿no? Que el mercado editorial se vino un poco abajo porque hasta el año 2008 se publicaban muchísimas más cosas de las que el mercado podía asimilar, ¿no? Y eso me ha obligado, la verdad, a 4 años de silencio, lo que prácticamente me he reencontrado como autor, ¿no? Uh-huh. La verdad es que al final me planteé qué es lo que quería contar en serio, sobre qué me apetecía escribir, y ha sido una especie de vuelta a los orígenes, ya digo, porque lo que he hecho ha sido remontarme a mis primeras lecturas como adolescente, o sea, uh-huh. La novela de aventura, la novela de detective más pura y dura, el cómic y todo eso, y recuperar todo eso, pues todas esos iconos, esos personajes de siempre, es lo que he tratado de retratar en la novela.
Uh-huh. Bueno, Luis, la novela tiene un final claro, digamos, ¿no? No lo vamos a desvelar,
no,
pero...
No, por favor.
Ay.
Deja un hilo abierto sí. a posibles a una futura o futuras continuaciones.
Sí.
¿Las va a ver?
Sí. Las va a ver, eso no depende de mí, evidentemente, eso depende ya también del editor y del mercado y del lector y todo lo demás, pero el plan que la haya, claro, ya más yo ideé la historia como una saga, como una serie, ¿sí? Lo que pasa es, claro, ya digo que por mi parte todas las ganas del mundo, claro, pero claro, eso ya depende también de muchísimos otros factores como la recepción del público, que por ahora parece que la cosa está yendo bien, pero claro, sí, nunca se sabe.
Nos está gustando esta detective, la verdad que sí. Luis Manuel Ruiz, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mucha suerte. Hasta luego.
Sí,
el hombre sin rostro.
Entonces no podemos contar si los agentes de movilidad multan en la calle Alcalá a la protagonista o se va a dar la fuga.
A ver, agentes de movilidad en ciernes. A mí me recuerda también otra película. Estoy yo recordando aquí.
A ver, ¿a cuál?
Películas. La noche en el museo, ¿no?
Sí, es verdad.
Cobrando vida.
Sí.
Hombre.
Bueno, personajes muy divertidos, ¿verdad? Personajes geniales. También en una novela que tiene a Madrid como protagonista.
Muy divertido.
Desde la portada hasta el inicio de la historia.
Que enseguida van a llegar las noticias, que después seguiremos los de hoy en Madrid. Ya sabéis que tendremos nuestra pequeña sección.
Son las 11.